el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica, con Gonzalo Fontán, con Álvaro Raya y con Carlos Rodríguez en la redacción. Hasta las 2 de la tarde les vamos a contar por dónde pasa la última hora del deporte de este viernes, un viernes que viene cargado ya con la previa de una nueva jornada en Primera División, la 14ª, que para los nuestros se abrirá mañana a las 2 de la tarde en Vallecas con el Rayo Vallecano Barcelona. También mañana Getafe-Almería, mañana también a las 9 de la noche en el Metropolitano Atlético de Madrid-Mallorca y para el domingo quedará el partido el Cádiz-Real Madrid a las 6:30 de la tarde. Desgraciadamente nos hemos levantado o hemos desayunado esta mañana con la mala noticia de la derrota de la selección sub-17 en el Mundial de la categoría. Alemania ha mandado a los chicos de José Lana para casa con un polémico penalti y eliminando a la selección española y metiéndose los alemanes manos en semifinales. Mucha tristeza y lágrimas entre los juveniles de España porque el partido fue de claro dominio español. El virus FIFA ataca y ha atacado sobre todo al Barcelona con esa lesión de Gavi, al realista Oyarzábal, a los madridistas Camavinga y Vinicius y a Muriqi también en el Mallorca, el rival del Atlético de Madrid en el día de mañana. Afortunadamente, ni Atlético de Madrid, ni Rayo ni Getafe han tenido que lamentar ninguna baja en este parón de selecciones. Mucho entrenador en este partido de la una. Vamos a escuchar a Simeone, a José Bordalás, a Francisco. Mañana será el turno para Carlos Ancelotti, así que no perdemos más tiempo. Ponemos enseguida en orden todos los titulares del deporte, pero antes, como siempre a esta hora, también lo que nos van a traer los compañeros de informativos en el informativo de las 2 de la tarde. Y para contarnos esos titulares está ya aquí Enrique López. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes. Este viernes seguimos muy pendientes de esa noticia que les contamos ayer, ese chat de WhatsApp en el que habían sido incluidos alumnos de colegios de Madrid, entre ellos uno en Ciudad Lineal. Grupos en los que se compartían vídeos de extrema violencia, pornografía incluso infantil. La Consejería de Educación se pone a disposición de los padres y de los centros. Emilio Viciana, consejero.
Esto es un delito, tiene que actuar la policía. Efectivamente no es algo que haya surgido en los centros, está más bien relacionado con el uso de los móviles y de la tecnología. Desde la Consejería de Educación, lógicamente, nos ponemos a disposición de las familias, de los alumnos y también de los centros para facilitar toda la orientación que sea necesaria en este caso. Incluso ponemos a la Inspección Educativa al servicio de los centros para orientar.
A las 2 también contaremos que hay 6 personas detenidas, entre ellos 3 menores de edad, por su presunta implicación en la reyerta anoche en la Puerta del Sol tras el acto del encendido de las luces de Navidad. Hubo un joven herido por arma blanca. Y a esta hora, también muy pendientes de la primera reunión del ministro de Justicia con el presidente del Consejo General del Poder Judicial, encuentro que se ha producido a la misma hora en la que los socios del gobierno de Sumar presentaban una querella contra el presidente del órgano de los jueces y los vocales conservadores que aprobaron la declaración contra la amnistía. La querella ante el Supremo la ha presentado el diputado de Sumar, Enrique Santiago. Desde el ala socialista de la coalición se desmarcan. Félix Bolaños, ministro de Justicia.
Están claramente haciendo una declaración política, que no tiene fundamentación jurídica alguna, que forma parte de una estrategia.
Es una decisión de una fuerza política que no es el Partido Socialista. Lo que voy a hacer en los próximos años es intentar resolver las cuestiones con diálogo.
Y no podemos obviar, tras el encendido ayer de la Navidad en la capital, hoy día de compras para muchos, el Black Friday que hemos importado de Estados Unidos. Mucho ambiente por el centro de Madrid, Carlos Sánchez Blas.
Estamos en el pleno Black Friday, Enrique, y se nota, aunque la aluvión llegará esta tarde-noche. El origen de este asunto fue lo digital y lo tecnológico. Ahora los carteles invaden farmacias, restaurantes y hasta bancos. El micrófono de Onda Madrid ha preguntado a vendedores y compradores.
Se ha notado mucho y se nota mucho también con la gente, el paso de personas por la tienda. Hemos duplicado, triplicado lo que estábamos haciendo los días anteriores.
Yo he venido sin saber que había esos descuentos. Te dan incluso un vale para que sigas comprando. Me parece una barbaridad. O sea, yo soy crítica. No soy de la motivada por las rebajas.
Mucho más importante, Laura, creo yo, que ese Black Friday es la gran recogida de alimentos del Banco de Alimentos de Madrid, que empieza hoy, se estará sábado y domingo también. El objetivo es recoger 3 millones de kilos de alimentos para garantizar que pueden comer 150.000 personas.
Pues bastante más importante, y hay que poner un poquito de freno al consumo, a la fiebre por el consumo, y comprar lo que uno realmente necesita. Gracias, Enrique. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Ahora ponemos en orden los titulares del deporte. En el Madrid, Rodrigo es el nombre propio, pendientes de él porque llegaba con un golpe en la rodilla, pero las últimas noticias son tranquilizadoras. Parece que ha entrenado bien, tiene simplemente molestias y podría jugar el domingo frente al Cádiz. El jugador brasileño ha sido también protagonista en las últimas horas por los insultos racistas que ha recibido en redes sociales por parte de los hinchas argentinos tras el Brasil-Argentina, y ya saben ese encontronazo que tuvo con Messi. Rodrigo lo ha denunciado y ha recibido el apoyo de muchos de sus compañeros. Los blancos juegan el domingo en el nuevo Mirandilla frente al Cádiz. Mañana a las 2 de la tarde, partidazo en Vallecas, Rayo Barcelona, un Barça que acaparó ayer los focos en los premios del diario Marca, con Lewandowski como pichichi y Ter Stegen por su Zamora la temporada pasada. También estuvo el presidente Laporta, al que le preguntaron por la lesión de Gavi y si el Barça va a buscar un recambio en el mercado de invierno.
Gavi tiene mucho presente, mucho futuro aún. Delegamos en nuestro director de fútbol, que es Deco. En principio pensamos que tenemos una plantilla muy competitiva y que el entrenador tiene elementos suficientes como para seguir haciendo una buena campaña.
Acaba de hablar Francisco, el entrenador del Rayo Vallecano. Le vamos a escuchar en este programa. El Rayo, que ha conseguido doblegar al Barcelona las dos últimas temporadas. El Rayo, que no va a poder contar con Álvaro García sancionado, y en el Barça sigue siendo dura duda Ter Stegen con una lumbalgia. Ayer le preguntaban al portero del Barça cómo está.
Tengo que ver cada día cómo evoluciona. Estamos en contacto con los médicos todos los días para evaluar cómo seguir, qué pasos hay que seguir intentaremos saber mañana cómo estoy y decidir a partir de ahí.
También mañana 6:30 en el Coliseum, Getafe-Almería, a seguir con la racha de buenos resultados y seguir sumando puntos en la clasificación. También habla a esta hora José Bordalás, al que escucharemos en el partido de la una. Y a las 9 de mañana en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Mallorca. La gran novedad en la convocatoria es el regreso de Memphis Depay 2 meses después de que se lesionara. Riquelme, que ha estado entre algodones toda la semana, hoy se ha entrenado con el grupo. Acaba de hablar también Simeone. El Atleti de momento se libra del virus FIFA. Antoine Griezmann, que lo ha jugado todo, contestaba en las últimas horas a sus seguidores en Twitter sobre la carga de minutos que lleva y dice que está perfectamente y que puede jugar mañana ante el Mallorca. El francés se llevó también el trofeo al jugador decisivo la temporada pasada en los premios de Marca y dice que se queda con su reencuentro con la afición colchonera.
Lo de esta temporada diría la ovación, ¿no?, del estadio, después de mucho esfuerzo, mucho trabajo. Volver a tener esa conexión con la afición para mí es lo más importante, así que muy orgulloso de este momento.
No levanta cabeza el Real Madrid femenino después de la goleada ante el Barça en la Liga. Ayer cayó en Suecia ante el Häcken por 2-1. El Real Madrid se queda ya sin margen de error tras caer en Suecia, solo un punto de los 6 que ha competido. Análisis de la madridista Olga Carmona.
Creo que hemos hecho lo más difícil, que fue ponernos por delante en el marcador en la primera parte. Tuvimos más ocasiones para matar el partido. En la segunda quizás salimos más nerviosas y bueno, ellas está claro que lo que han tenido lo han metido, han sido muy efectivas. Va a ser difícil, lo sabíamos desde el inicio, que el grupo que tenemos no es fácil y bueno, vamos a competirlo hasta el final.
En segunda se disputa la jornada ya número 17, los dos madrileños van a jugar el domingo. Domingo a las 2 de la tarde en Madrid al tanto, el líder Leganés recibe en Butarque al Ferrol. El domingo a las 9 el Alcorcón rinde visita al Español de Barcelona en Cornella. En la Euroliga, nueva victoria del Madrid, 99-75 ante el Alba Berlín, 9 victorias consecutivas, invicto y líder en la competición europea. Ojo a lo que le viene al conjunto de Chus Mateo: Maccabi, Fenerbahce, Olympiacos y Panathinaikos, todos fuera de casa en 2 dobles jornadas. El Madrid va a viajar más casi que Willy Fogg, lo dice
y
su entrenador.
Ahora nos viene Andorra, después el viaje a Belgrado para jugar contra Maccabi, nos vendrá el viaje a Estambul, tendremos después el viaje a Atenas con dos partidos allí y tenemos que llenar un poco la mochila de energía, la batería, cargarla bien y estar preparados. Y ahora viene una parte del calendario importante.
Primero el domingo a las 12:30 en la Liga CB reciben al Andorra en la Leboro, mañana a las 5:30 Oviedo Fuenlabrada, el domingo a las 6:30 Estudiantes Valladolid. Y gran fin de semana de motor, gran premio de Abu Dhabi de Fórmula 1, la última prueba del Mundial, y en Valencia todas las vistas puestas en Jorge Martín y si es capaz de arrebatar el campeonato del mundo al italiano Bagnaia. De momento en los primeros libres que se han disputado ya esta mañana, tercero ha sido el madrileño y decimotercero el italiano. No quiere decir nada porque está la cosa muy complicada.
Si me llegas a preguntar el sábado por la tarde, te hubiese asegurado que ganaría yo el Mundial, pero si me lo preguntas hoy lo veo más complicado. Tengo mucho hambre, ¿no? por ganar y por ser campeón del mundo algún día, y este año lo tengo muy cerca. En Qatar lo tenía más cerca aún y lo quería más que nadie, ¿no? Pero bueno, espero correr igual aquí.
En la Liga Nacional de Fútbol Sala, hoy también participación madrileña en el Palau a las 9. El Movistar Inter rinde visita al líder, el Barça, 10 puntos de diferencia en la tabla. Y en tenis, en la Copa Davis, que se está disputando en Málaga, ya están configuradas las semifinales. Finlandia, Australia e Italia, Serbia. Volveremos a tener un Sinner Djokovic en el Martín Carpena de Málaga, donde se está disputando esta Copa Davis de tenis, desgraciadamente sin la participación de España. 11 sobre la 1, el partido de la 1 de Onda Madrid. Freddie Mercury abre hoy el partido de la Una de Onda Madrid. Siempre nos gusta dar un toque de música cuando nos toca hacer el programa, y es que hoy hace 32 años que se nos fue Freddie Mercury, una de las grandes voces del pop internacional, y bueno, seguramente que todos los amantes de Queen lo están recordando en el día de hoy. Carlitos Rodríguez, que tú eres muy amante de la música, muy buenas tardes.
La buena
tardes.
Música.
La buena música.
Esto es buena música.
Había que recordar hoy
esto
a Freddie.
Esto es buena música.
Buena música.
Esto es obra maestra.
Además,
sin duda.
Este es el concierto en
Wembley.
En Wembley, que fue, bueno, pues súper famoso. En la película que han hecho después, sí, recogen esta canción. Y bueno, pues nada, hoy Freddie Mercury abre este partido de la Una de Onda Madrid. Ha hablado ya Simeone. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Le vamos a escuchar también Aguirre, el que fuera entrenador del Atlético de Madrid, que ha dejado alguna perlita, ¿no, Carlos?
Bueno, no ha hablado mucho del Atleti porque bastante lío tienen allí, sobre todo con el caso Muriqi, que, bueno, acuérdate que se aplazó el partido que jugaban en Cádiz porque la selección de Kosovo tuvo que aplazar en su día también el enfrentamiento contra Israel por el tema de la guerra, y eso supuso que se haya marchado en este parón de selecciones, haya vuelto lesionado. Ahora juegan en Cádiz esta semana y resulta que no van a poder contar con Muriqi porque se les ha lesionado con la selección a pesar del aplazamiento del partido que pidieron. Bueno, en fin, pues andan bastante revueltos, sí, con eso, pero al final es un daño colateral más, como le ha pasado al Real Madrid en esta ventana de selecciones, como le ha pasado al Atlético de Madrid en otras circunstancias, al Barcelona con Gavi, etcétera, etcétera. Así que dice Aguirre que todavía tiene muchas cosas que pensar porque hay jugadores que han venido bastante fatigados de cara a la eliminación de mañana, como pasa siempre. Y del Atlético de Madrid, pues bueno, luego lo escuchamos, pero no ha comentado mucho.
Es que mucho se habla siempre del virus FIFA de los grandes, pero también le ataca a los pequeños y de eso se habla bastante, bastante menos. Bueno, Bonilla, empezamos escuchando a Simeone, que eso sí, él está satisfecho porque cruzamos los dedos. De momento que sepamos, no hay ningún daño colateral en este virus FIFA, más allá de esas molestias con las que llegó Riquelme.
No hay ningún lesionado en el Atlético de Madrid. Recordemos que en la anterior ventana hubo hasta 3 lesionados, llegaron lesionados y con molestias de su andadura con sus selecciones. Esta vez no ha llegado ninguno. Ha hablado, como te digo, en rueda de prensa Diego Pablo Simeone hace unos minutos. Ha comentado, entre otras cosas, que pueden coincidir en el campo tanto Riquelme como Lino. Ahora mismo están jugando uno u otro en el carril izquierdo. Y, cómo no, se le ha preguntado sobre si ve solución en el calendario que hay actualmente y con la cantidad de partidos que tienen los futbolistas encima.
No, sinceramente no, porque hay una necesidad de todas las partes de que la selección juegue, de que los entrenadores que participan en la selección ganen los partidos. Los futbolistas quieren jugar porque juegan a la pelota para competir y quisieran jugar siempre. Y nada, estamos en un lugar donde tenemos que nosotros, los entrenadores de los clubes, intentar en los entrenamientos y en los partidos gestionar de la mejor manera a esto que, bueno, que va a seguir sucediendo y no va a variar, desgraciadamente no va a variar.
A mí me gustaría saber si usted está enfadado, ha podido hablar con Deschamps por los 180 minutos que jugó Griezmann, viendo que otros jugadores fueron suplentes contra Grecia, como por ejemplo Mbappé, que jugó solo 27 minutos.
No, nunca me permitiría opinar y reclamar algo porque entiendo la posición de todos los entrenadores.
Me gustaría preguntarte por Memphis. Lleva toda la semana entrenando. No sé si puedes confirmar si está en condiciones de regresar a la lista y cómo le ves y qué esperas de él.
Bueno, estoy contento. Va mañana a volver a estar con nosotros acompañando al grupo y al equipo. Ojalá que pueda participar durante el partido. Es un futbolista muy importante para nosotros. Y bueno, ojalá que pueda mantener la regularidad que está buscando. Ha hecho un grandísimo esfuerzo en el verano, no teniendo casi vacaciones para recuperarse de la antigua lesión. Hizo un gran esfuerzo para ponerse bien. Desgraciadamente le tocó lesionarse. Otra vez se volvió a levantar. Está trabajando con mucha ilusión para poder ayudarnos. Nada, confiamos en él. Y nada, esperar de que todo acompañe para que nos pueda ayudar.
Javier Aguirre estuvo en el larguero de la cadena SER y apuntó que Griezmann es un jugador distinto a los demás, que está para comer en la mesa de los más grandes. ¿Coincide con Javier Aguirre? Gracias.
Sí.
Te preguntaban antes por el tema del calendario. Ha sido muy rotundo en el sentido de que no le ves solución. Ni aunque entrenadores a través de sindicatos, de una postura común, reclamen que se reduzcan partidos, viajes, carga, no sé, intensidad, ¿no le ves ninguna solución a esto?
No, lo más importante en esto son los futbolistas y todo lo que ellos logren generar, seguramente pueden escucharlos. Los demás, evidentemente, no participamos porque los que juegan son ellos y está claro de que desde el lugar que tienen tienen la posibilidad de hacerlo o de acompañar lo que está sucediendo, que ellos mismos ven, que obviamente no es fácil, pero al mismo tiempo son futbolistas, vienen a la selección, quieren jugar, yo me pongo en lugar de ellos, me gustaría jugar siempre, pero bueno, entiendo de que los únicos que pueden resolver esta situación y que pueden encontrarle algo son los mismos futbolistas.
¿Entendería una huelga de futbolistas?
No entendería nada. Entiendo de que los futbolistas son los únicos que pueden reclamar por lo que ellos entienden de que les puede hacer bien o no les puede hacer mal. Pero bueno, vamos a enfrentar mañana a un equipo que viene con muchos partidos sin jugar, perdón, muchos días sin jugar. Seguramente estarán preparados fuerte como lo prepara el míster, que siempre lleva a sus equipos a una intensidad y a un trabajo colectivo importante. Tiene un equipo duro defensivamente y con mucha velocidad en la parte ofensiva, así que mañana esperemos poder llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
Quería preguntarle, después de su renovación, si ha hablado con Coque o tiene pensado hablar para que también firme la suya. Gracias.
Obviamente no hablo de estas cosas porque son cosas más personales, todo tipo de renovación. Y bueno, nada, ya Coque en su momento decidirá con el club lo que mejor convenga para ambos.
Primero, Witsel fue uno de los jugadores que renunció a la selección. No sé si eso es importante también para mostrar el rendimiento que está mostrando ahora. Y por otro lado, lanza el club una iniciativa sobre otro fútbol, el fútbol que queremos. No sé si crees posible que se puede cambiar este fútbol que hay hoy en día.
Bueno, empezando por la segunda, la verdad que es muy bueno lo que ha propuesto el club. Ojalá que se sumen desde todos los sectores para poder ayudar y todos juntos tener el fútbol que buscamos y que queremos. Y en consecuencia de Axel, muy contento por él. Es un chico noble, trabajador, que vino con mucha ilusión, teniendo una edad bonita para seguir rindiendo y nos está dando en otro lugar del campo cosas importantes que el equipo le hacen bien.
Muchas veces hablas de que esto va de rachas, que lo importante es saber mantener sobre todo las malas épocas. Vosotros habéis tenido en los parones anteriores, no sé si eran hasta casi 10 bajas por el virus FIFA, 8 o 10 bajas habéis llegado a tener. Os habéis mantenido, lo habéis sostenido en una buena posición. ¿Crees que ahora que son el Barça y el Madrid, digamos, los más afectados por esto, es vuestro momento de dar un paso al frente?
La verdad que no me pongo a analizar tantas cosas. Pensamos en el partido del Mallorca, pensamos en cómo resolver el juego que tenemos por delante, pensamos en seguir mejorando nosotros como equipo y ya cada uno tendrá que ocuparse de lo que tiene que ocuparse.
Quería preguntarte por la valoración que haces tú de las declaraciones de Scaloni, como tú eres entrenador argentino, disfrutas de mucho el Mundial. ¿Qué alimentó la duda sobre su continuidad? ¿Qué valoración haces tú? Y sobre lo sucedido en Maracaná. Gracias.
Bueno, tengo claro que cuando uno dice que tiene que pensar, lo interpreto tremendamente. Él sabrá explicar cuando lo tenga que explicar el por qué lo haya dicho, pero claro que lo entiendo, y mucho.
Pues esas han sido las palabras de Simeone, lo más destacado en esa previa del partido mañana Bonilla frente al Mallorca, y la gran noticia o la gran novedad en esa convocatoria va a ser Memphis Depay, 2 meses y medio después, creo, 2 meses aproximadamente,
sí,
vuelve a una convocatoria.
Se lesionó el 28 de agosto en el partido de Vallecas, estuvo un mes parado, volvió a jugar unos minutos en el encuentro, en el derbi ante el Real Madrid, y luego ya no se supo nada más de Memphis hasta esta semana, que han comenzado ya a entrenar con el resto de compañeros, y ha dicho Diego Pablo Simeone que mañana va a entrar en la convocatoria. Veremos si entra Reinildo, por cierto, que hoy se cumplen 9 meses desde su lesión, pero Reinildo ha estado, creo que 3 sesiones fuera de los entrenamientos en esta semana por motivos personales, le llevaron a Mozambique, y tan solo Lemar ahora mismo está en la enfermería del Atlético de Madrid. Recordemos que no hace tanto había hasta 8 futbolistas lesionados en el conjunto rojiblanco, ahora solo queda Lemar. Ha hecho, ya ha vislumbrado ya un 11 Diego Pablo Simeone, va a haber rotaciones evidentemente, por eso de que vienen muchos futbolistas de estar con sus selecciones y de jugar mucho tiempo. Oblak estará en portería, Llorente, Azpilicueta, Pitzel, Hermoso y Samu Lino en defensa, Barrios, Coque, Griezmann en el centro del campo con Morata y Correa como hombres más adelantados.
Bueno, pues buenas noticias para el Atlético de Madrid, que va viendo cómo se vacía esa enfermería, y bueno, a ver cómo afecta esto después de los parones. Ya decía ayer Llorente que les da un poquito de miedo porque es todo muy raro, luego volver a ponerse en marcha y todos volver a conectar, que no se le suele dar bien al Atlético de Madrid el arranque después de los parones, pero el Atlético de Madrid está ahora mismo en una situación inmejorable en resultados, en plantilla y en ganas de afrontar lo que queda por delante. We Love Football, ¿qué es esto, Bonilla?
Pues ha lanzado el Atlético de Madrid un nuevo proyecto con ese nombre que te he comentado, We Love Football, para ayudar a construir el fútbol que queremos, un fútbol protagonizado por la diversidad, la inclusión y el respeto que inspire al mundo del deporte y a todos los colectivos de nuestra sociedad. Ha mandado un vídeo y ha realizado un vídeo con muchos integrantes del Atlético de Madrid de todas sus categorías, femenino y masculino. Pues estaban Marco Llorente, Ajabade, Fernando Torres, Lola Gallardo, Bitzer, Azpilicueta, quien es Sassi Kumar, que es un jugador infantil del A, Inés Collado, que es una jugadora de la Liga Genuine, es decir, varios integrantes de lo que es el Atlético de Madrid en todas sus categorías. Ha salido esto.
El fútbol que queremos es eliminar los prejuicios fomentando la igualdad.
El fútbol que queremos es que los jóvenes crezcan con valores.
El fútbol que queremos es unir a todos, independientemente de su origen.
El fútbol que queremos es combatir la discriminación, promoviendo el respeto.
El fútbol que queremos es un deporte sin insultos desde la grada.
Este es el fútbol que queremos.
We love football.
Este es el fútbol que queremos.
We love football.
Este es el fútbol que queremos.
We love football.
Este es el fútbol que queremos.
We love football.
We love football.
Este es el fútbol que queremos.
Está muy bien que los futbolistas hagan este tipo de campañas para que el fútbol sirva como vehículo para el apoyo a la diversidad, la inclusión, el respeto, pero luego también eso tiene que trasladarse, que no lo vemos siempre a las gradas. Y si no, pues lo que le ha pasado a Rodrigo. Enseguida hablamos de ello, pero antes escuchamos a Aguirre, el técnico, el Vasco Aguirre, el técnico del Mallorca, mañana el rival del conjunto rojiblanco.
Pues tienes que hacer un partido muy serio, no puedes relajarte con el Atlético de Madrid. Este Atlético de Madrid es muy mimético y tiene muchos registros, y ve cómo se para el rival y te cambia su formación, y tiene muchos jugadores, ahora con los internacionales, más el partido de Champions, creo que Feyenoord van, pues seguramente, no lo sé, pero te estarán viendo cosas. Tienen un plantel vasto, es equipo Champions, o sea, no voy a descubrir nada, no voy a descubrir al Cholo, que me quito el sombrero. Hacer el partido perfecto y tratar de pillarlos en sus puntos vulnerables, a ver si los encontramos.
El Real Madrid jugará el domingo en Cádiz, a las 9 de la noche, Carlos.
No, 6:30.
6:30 de la tarde, el partido en el retorno del Madrid a la competición. Acaba de hablar Sergio González, Carlos, el técnico del Cádiz, y ha dicho que no debe quejarse o no puede quejarse el Madrid de sus ausencias, porque nosotros hemos tenido muchas y las hemos afrontado con profesionalidad. Bueno,
yo no he oído a nadie del Madrid
quejarse. De momento no se ha quejado nadie. Mañana escucharemos a Ancelotti, que va a ser interesante lo que tenga que decir Ancelotti, porque siempre lo es y además siempre sabe poner en un tono calmado el punto sobre la I o el punto sobre lo que realmente importa y tratar siempre en un tono dialogante de buscar soluciones, porque es evidente que hay que buscar alguna solución, no solo a lo que le ha pasado al Madrid, lo que le ha pasado a muchos otros equipos como el Barça, como el Mallorca, como la Real Sociedad y como le ha pasado a otros tantos en otras ocasiones, el calendario y la acumulación de partidos.
Sí, esto es cíclico, pero evidentemente están más expuestos los grandes equipos porque tienen a grandes jugadores y sobre todo muchos internacionales. Con todo el respeto, no es lo mismo el Cádiz, que no sé cuántos internacionales tiene, pero el Real Madrid o el Atlético de Madrid o el Barcelona, el Madrid, por ejemplo, bueno, en este caso, porque ha habido muchos que ya estaban lesionados y no se han ido, ¿no? Caso de Courtois, Militao, Kepa, etcétera, etcétera, pero potencialmente puede tener 16, 17 jugadores internacionales. Evidentemente, si se te lesionan 7, entiendo yo que no es lo mismo que un equipo como el Cádiz, que seguro que tiene mucho menos riesgos.
¿Cuál es el parte ahora mismo? El último entrenamiento en la mañana de hoy, que es lo más, o la última hora del conjunto blanco de cara a ese partido.
Bueno, lo más importante, estábamos pendientes de la rodilla de Rodrigo, porque es verdad que esta mañana nos hemos levantado con la información de que andaba tocada una de sus rodillas, pero había jugado, recordemos, los dos partidos con Brasil, había completado los dos, es verdad, y no es nuevo, porque Rodrigo viene con algún problemilla en esa rodilla desde hace tiempo, pero bueno, había que hacerle pruebas para descartar cualquier dolencia mayor, y en principio nos dicen que no pasa nada, que son molestias, que hoy ha trabajado en el gimnasio, mañana va a poder entrenar con normalidad y va a estar sin problemas para jugar el próximo domingo en Cádiz, así que la rodilla de Rodrigo está bien, está sana, y como digo, teniendo en cuenta además las ausencias que tiene el Real Madrid en ataque, sobre todo la de Vinicius, pues ahora mismo es indiscutible que va a ser titular en el partido frente al conjunto de Sergio. Bellingham y Ceballos siguen entrenando bien, han completado también el entrenamiento de la mañana, así que también estos dos están listos. Bellingham va a ser titular, Ceballos estará en la lista, no creo que sea titular, y el que ha vuelto ya a trabajar con cierta normalidad es Kepa, pero todavía no está listo para volver, así que seguirá siendo una de las 7 bajas que va a presentar el equipo de Ancelotti el domingo frente al Cádiz.
La cuenta se queda en 7, recordamos Vinicius, Camavinga, Tchouaméni, Kepa, Militao, Courtois y Arda Güler, las bajas del conjunto blanco. Rodrigo, que también ha sido protagonista, Carlos, mira, hablábamos ahora de ese proyecto del Atleti, el We Love Football, para luchar o utilizar el fútbol como vehículo para la inclusión y el respeto, y bueno, pues en las redes sociales sigue habiendo mucha falta de respeto y Rodrigo ha sido una de las últimas víctimas.
Sí, él quiso ayer salir al paso porque después de ese partido polémico, bueno, pues por lo que pasó en la grada, ¿no?, entre Brasil y Argentina. También ha habido problemas en cuanto a nivel racismo y personal particular hacia el futbolista del Real Madrid y él quiso ayer, a través de sus redes sociales, emitir un pequeño comunicado, una pequeña nota que dijo: los racistas siempre están de servicio, mis redes sociales fueron invadidas de insultos y todo tipo de tonterías, está ahí para que todos lo vean. Si no hacemos lo que ellos quieren, si no nos comportamos como ellos creen que debemos, si usamos algo que les molesta, si no agachamos la cabeza cuando nos atacan, si ocupamos espacios que ellos creen que son solo suyos, los racistas toman medidas con su comportamiento criminal. Su mala suerte, no pararemos. Y a este pronunciamiento se ha unido Vinicius, se ha unido Militao, se ha unido Álava, en fin, muchísimos jugadores, no solo del Real Madrid, sino también compañeros de la selección nacional. E incluso el padre de Rodrigo Goes, Eric Goes, que ha puesto en tela de juicio a Leo Messi por su comportamiento, entiende, bueno, pues provocador, viniendo a decir que aquí el buenecito de Messi, al que nunca nadie le dice nada, pero todos le vamos conociendo. Ya publicando esas un par de imágenes del rifirrafe que tuvo Messi el otro día con Rodrigo intentando sacarle de sus casillas.
Bueno, mañana último entrenamiento, escucharemos a Carlo Ancelotti y un Carlo Ancelotti que, bueno, pues va a tener que darle un poco de vueltas,
temas,
¿no?, a la cabeza para ver cómo va a plantear esa sustitución, sobre todo de Camavinga y de Vinicius, que son dos piezas súper claves en el Real Madrid.
Sí, ahora mismo faltan esos dos futbolistas. Bueno, Camavinga se une a Tchouaméni, digo, a la hora de recomponer el centro del campo, porque son los dos que juegan de pivote defensivo por delante de los centrales. Tiene toda la pinta que va a ser Kroos, no creo que vaya a haber muchas dudas, porque siempre ha sido Kroos el comodín para utilizarle en esa demarcación. Y luego, arriba, pues vamos a ver si juega 4-4-2 o juega 4-3-3. Yo creo que va a seguir manteniendo el mismo sistema, es decir, jugaría con Kroos, Valverde, puede ser Modric, Bellingham, por ejemplo, en el centro del campo, y arriba Rodrigo y Joselu. O si quisiera hacer 4-3-3, yo quitaría a Modric y metería por una banda a Brahim, por otra a Rodrigo y en el centro de la delantera a Joselu. Pero vaya, apuesto por el primer equipo con cuatro centrocampistas.
Parece que Kroos y Modric van a jugar bastante más de lo que pues parece que van
sí
a jugar.
Sí, sí.
Joselu es otra de las alternativas, evidentemente, y la de Brahim. Por cierto, Fede Valverde, que le acabas de pronunciar.
Ha vuelto.
Ha vuelto, ¿no? Ayer,
sí, ayer estaba todavía de viaje. Llegado. Hoy se ha incorporado ya, ha trabajado con normalidad. Mañana será también normal su entrenamiento, así que si no está muy fatigado, es joven, yo creo que va a ser también.
¿Y en la cantera, en el Castilla, qué hay para tirar de ellos?
Bueno, los que están ahora mismo trabajando
que no es
con
que
él.
No es la cosa para tirar cohetes,
no,
¿sabes?
No,
la
por
situación
desgracia
deportiva que tiene el equipo de Raúl.
No, el Castilla este año ha tenido muchas novedades, ha habido muchos jugadores importantes que se marcharon el año pasado y no está demasiado bien en su grupo de Primera Federación. Los que están trabajando con el primer equipo, Nico Paz, que es un habitual, pero es un jugador más de carácter ofensivo. Mario Martín, que es el mediocentro defensivo del Castilla, es un buen futbolista, pero de momento yo creo que simplemente para hacer relleno, porque no nos vamos a engañar, Ancelotti no suele darles demasiadas confianzas. Y Gonzalo García como delantero, que es también otro futbolista que ha jugado, de hecho ya ha debutado con el primer equipo esta temporada, pinta bien, pero en principio son chicos que van a estar ahí para ayudar y para ayudar a completar la convocatoria.
Bueno, muchas ganas de escuchar a Carlo Ancelotti mañana en esa previa del partido. De momento, mira, vamos a escuchar a Lewandowski. ¿Sabes
sí
que ayer le dieron el premio Pichichi?
Sí, claro.
Por ser el máximo goleador el año pasado, los premios Marca. Y bueno, de momento le ha salido un competidor que a lo mejor no contaba con él. Jude Bellingham lleva 10 goles, 7 lleva Lewandowski esta temporada. Y escucha que habla ya en castellano, el polaco, hablando sobre esa rivalidad con Bellingham.
¿Te va a poner las cosas difíciles Bellingham? ¿Va a ser el principal competidor o no?
La temporada es larga, pero claro, Jude está muy bueno jugador, pero creo que ahora es no fácil marcar muchos goles en la liga, muchos equipos jugar, muy defensivo, muy físicamente también, pero somos FC Barcelona y queremos siempre no solo ganar, pero también marcaros muchos goles.
Bueno, pues dice que le va a poner batalla, pero de momento Bellingham le lleva la ventaja. ¿Algo más, Carlos?
Mañana última sesión, 11 de la mañana, y ahí ya saldremos de dudas, pero vamos, en cuanto a novedades deportivas se refiere, yo creo que están todas contadas, salvo percance de última hora.
Lewandowski viene mañana a Vallecas.
Mira.
El partido de la una en Onda Madrid. Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Avanza, aprende, infórmate. Semana de la Digitalización en Onda Madrid.
Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Si quieres saberlo todo sobre cine, series y lo que se tercie, escucha Última Sesión.
Post-it o post-it.
Post-it.
Pues te falta una T.
¿Ah, sí?
Post-it.
Ah.
De cuélgalo, post-it.
Ya.
Presentado por Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Son los mejores. y lo saben.
En cuanto a este eslogan que tenemos, que somos el mejor espacio de ficción audiovisual,
esto es como los que venden el turrón más caro del mundo o probablemente la cerveza mejor del mundo.
Analizan hasta el último detalle.
¿Hay alguna película sin música?
Seguramente.
Pero pocas.
Los pájaros de Hitchcock.
No tiene.
No tiene ninguna música.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 en Onda Madrid. MIT, servicios de asistencia a domicilio para mayores, con cuidadoras profesionales todos los días del año. 91-330-9747. MITservicios.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.
Mañana a las 2 de la tarde, partidazo en Vallecas, Rayo Vallecano, Barcelona. Viene Gonzalo Fontán de Vallecas y de escuchar al Mr. Francisco. Buenas tardes, Gonzalo.
Buenas tardes, Laura.
¿Había colas en Vallecas o ya se han acabado?
No había colas.
Ya
no había
se han acabado las entradas. Finito. La gente que andaba muy molesta porque, bueno, el Rayo que sigue para estas cosas siendo un poquito del siglo XX, ¿no? Porque no se pueden sacar las entradas todavía online. Ha habido grandes colas para hacerse con una localidad y es que todo el mundo quiere ver este partidazo porque es que el Rayo se le ha dado muy bien el Barça en las últimas temporadas,
eso,
Gonzalo.
Eso es. Hemos estado hoy en la rueda de prensa de Francisco y hemos podido verle muy motivado y sobre todo sonriente, que es algo especial. Y con muchas ganas de afrontar este partidazo, le hemos preguntado una serie de preguntillas bastante interesantes, pero la más interesante o la más llamativa ha sido la que se ha hecho a colación de esa ya mítica queja de Xavi con respecto al sol, que no estaban acostumbrados a jugar con sol y demás.
Eso fue porque el año pasado se le dio muy mal el partido, recordamos, Xavi decía que el césped que si estaba seco, que se hacía sol, que si les molestaba a sus futbolistas, y bueno, pues evidentemente le han preguntado a Francisco.
Que no estaba acostumbrado a jugar con sol, decía Xavi, y Francisco lo tiene claro, dice que va a hacer un día maravilloso mañana,
sí, sí,
en Vallecas.
Mañana hace sol.
Y que no cree que Xavi vaya a tener quejas de ello.
No, en absoluto. Yo creo que para nada. Todos los días entrenamos con sol, todos los días trabajamos con sol. Yo creo que viene bien también con el frío que está haciendo que haya un poquito de sol. Bueno, lo que espero que sea un buen partido y que nuestra gente se pueda divertir. No creo que mañana Xavi vaya a decir nada del sol porque va a ser un día fantástico y el campo va a estar muy bien también.
Desde Onda Madrid le hemos querido preguntar con respecto a una noticia que ha salido esta semana y es que ni Xavi ha ganado al Rayo como entrenador ni Francisco ha ganado al Barça como técnico. Francisco nos ha comentado lo siguiente.
Bueno, desconocía, vamos, yo sabía que no había ganado yo al Barça, pero no desconocía que Xavi no lo había hecho tampoco al Rayo porque al final nos hemos preocupado mucho de nosotros. Es verdad que respetamos mucho el rival que viene, que al final de los mejores equipos de Europa y del mundo y... Pero bueno, tenemos que hacer lo que venimos haciendo en casa, ser un equipo valiente, respetando mucho al rival. Vamos a tener nuestros momentos seguro buenos durante el partido, tratar de aprovecharlo y luego saber sufrir, porque al final el Barça por momento nos va a hacer que juguemos en bloque bajo y tendremos que defender bien para anular sus individualidades, que son muy buenas, ¿no?
Pues alguna de las dos rachas se tiene que romper mañana, a no ser que empaten, ¿no? O que Francisco gane al Barça o que Xavi gane al Rayo Vallecano. Y es que realmente el Rayo se le ha dado bien en las dos últimas temporadas. En la 21-22, fíjate que supuso incluso la destitución de Koeman como entrenador. Aquella derrota 0-1 en el Nou Camp. Y luego el año pasado, en la 22-23, pues contra todo pronóstico, el Rayo sacó un punto del Nou Camp, un empate a cero. Y en la vuelta, Vallecas volvió a ser clave, remontando un gol de Lewandowski con los goles de Álvaro García y Fran García. Los dos, ninguno de los dos va a estar mañana, por cierto. Álvaro está sancionado y Fran García ahora en el Real Madrid. ¿De qué más ha hablado Francisco?
También le hemos querido preguntar nosotros desde Onda Madrid sobre uno de los temas del momento. Los parones internacionales, la acumulación de minutos, de kilómetros, que muchas veces es bastante complicado de gestionar. Francisco, la verdad es que nos ha sido bastante honesto y entiende que a pesar de que su equipo no tiene las mismas circunstancias que otros que juegan en Europa, sí que le supone un problema tanto parón internacional.
A ver, equipos como nosotros al final no tenemos ese calendario tan cargado como los que juegan UEFA, los que juegan selecciones, tanta selección. Nosotros al final tenemos jugadores internacionales que hacen viajes muy largos y esto sí nos incomoda, pero yo creo que al final tener tres fechas FIFA en lo que llevamos de temporada, para mí es una barbaridad. Yo creo que habría que haberla distribuido mejor en el tiempo. Y no tener tantos viajes en tan poco tiempo, en 3 meses de competición, tantos viajes, tantos partidos, me parece que esto ha sido un error, pero bueno, no soy yo quien para poder arreglarlo. Lo que sí es verdad que también vivimos de esto, que al final hay partidos porque la gente los quiere, que hay competiciones porque la gente quiere ver competiciones de primer nivel y bueno, tendremos que ir adaptando sobre todo el calendario, distribuyéndolo en los meses para que no sean tanta carga de partido en poco tiempo.
Álvaro García será la baja del Rayo Vallecano para este partido. Y bueno, pendientes ahora del Barcelona. Va a hablar Xavi en torno a las 2:30 de la tarde. Ya les contábamos, Ter Stegen con esa lumbalgia es la gran duda del FC Barcelona. Ya saben, la lesión de Gavi, que le va a tener fuera lo que resta de temporada, y a ver cómo está Joao Cancelo, que estaba con un proceso gripal durante toda la semana. Mañana a las 6:30, también lo contaremos aquí en el partido de la Onda, el Getafe recibe al Almería tratando de seguir con su buena racha de resultados. Lleva 2 meses sin perder, aunque es verdad que con muchos empates, 6 igualadas y un triunfo el conjunto de José Bordalás, que mañana recibe a priori un rival directo por la permanencia, que debe ser el objetivo prioritario y principal. Álvaro Raya, acabas de escuchar también a Bordalás, al técnico del Getafe, que ha comentado. Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Pues sí, y efectivamente le han preguntado lo primero de todo porque en la reunión de las peñas del otro día la afición del Getafe está completamente enganchada por esa racha que acabas de mencionar de sin derrotas. Empiezan a visualizar el objetivo del Eurogeta y le preguntaban a Bordalás que cuál es el objetivo real del club. Esto decía Bordalás.
Nuestro objetivo prioritario sabemos cuál es. Lo sabe el presidente, lo saben los jugadores, lo sabemos los técnicos, lo sabe la afición también. Porque tenemos la experiencia reciente de las últimas temporadas, lo que cuesta, lo que ha costado sumar los puntos para conseguir la permanencia. A partir de ahí, que no va a ser fácil, obviamente, pues será el momento de pensar en otras cosas más ambiciosas, pero no podemos pensar más allá de lo que tenemos que pensar.
Siguiendo con la línea de la afición, también le han preguntado por ese desplazamiento masivo que hubo en el anterior partido frente al Granada, creo que fueron 3.000 aficionados del Getafe. La afición está completamente entregada con el equipo y así lo ve Bordalás.
La afición está de sobresaliente esta temporada, siempre lo ha estado con el equipo desde que yo llegué aquí a Getafe, mi primera etapa. Estamos obligados por ellos, lo he dicho al inicio, tenemos la oportunidad de darles una alegría y vamos a trabajar todos con ese compromiso para que mañana a ver si somos capaces de brindarles y de conseguir una victoria.
Pues vamos a ver qué consigue mañana el Getafe en ese partido ante el Almería, importante, seguro que con todo el apoyo de nuevo de la afición. Y como decía Álvaro, ayer la Federación de Peñas del Getafe que daba sus premios mejor jugador de la temporada pasada al portero David Soria. Además, con buenas noticias en lo deportivo, porque solo tiene las bajas de Mauro Arambarri y de Enes Unal. Hablamos de fútbol femenino. Fútbol femenino y Champions femenina y nuevo batacazo del Madrid porque perdía ayer en Suecia ante el Haken por 2-1, a pesar de que el Madrid hizo una buena primera parte, se adelantó incluso en el marcador. Después en la segunda, bueno, pues las suecas se vinieron arriba, 2 ocasiones, 2 goles, y el Madrid que se complica realmente su clasificación para los cuartos de final porque solo tiene 1 punto de los 6 que ha disputado, por lo que la victoria en el siguiente partido ante el París se antoja absolutamente fundamental para seguir teniendo opciones. Le preguntamos a Tania Tabanera, especialista, comentarista de fútbol femenino aquí en Onda Madrid y que estuvo ayer con nosotros en la retransmisión, ¿qué le está pasando al Real Madrid? Y si, Tania, ¿ves peligrar la figura del entrenador?
La realidad es que la situación del Real Madrid es realmente complicada. Podríamos decir, ¿no?, que han tocado fondo. Vemos a un equipo con una racha muy mala, no solo de resultados, sino la imagen dada sobre todo en los partidos es algo fundamental y clave, ¿no?, en esta situación. Muy posiblemente la figura de Toril esté realmente debilitada y el club blanco se esté planteando la destitución del técnico. Es cierto que en el Madrid, como comentamos ayer en el partido de la Onda, no se permite perder. Pero bueno, yo sí que tengo ciertas dudas, ¿no?, sobre la decisión que van a tomar sobre el técnico, un técnico de la casa que conoce muy bien al club, que el club ha puesto toda la confianza en él. Tienen una situación realmente complicada y afrontar los próximos días y los próximos partidos no es nada fácil con la imagen que se volvió a dar en este caso en el partido de Champions.
La jornada 10 en la Liga F, el Real Madrid va a recibir el domingo a las 2 de la tarde al Sporting de Huelva y bueno, pues vamos a ver cómo llega el equipo a ese partido. También mañana, el domingo a las 12, Atlético de Madrid-Granada y el domingo a las 4, Levante-Madrid Club de Fútbol Femenino. Y en segunda división, jornada ya 17, los dos equipos de Madrid, de la Comunidad de Madrid, van a jugar el domingo a las 2 de la tarde. Leganés-Ferrol, partidazo, líder el Leganés, que además se vio también, a pesar de su empate, último empate ante el Levante, se vio favorecido por el resto de marcadores en la última jornada. Y un Ferrol que, bueno, pues va a ser casi doble enfrentamiento porque lo van a tener también en la Copa del Rey dentro de muy pocos días. Le acaban de preguntar a Borja Jiménez que si tiene que quedar con ganar uno de los dos, ¿con cuál se queda?
Elegiría ganar los dos. Si tuviera que elegir, elegiría el primero. ¿Por qué? Porque es el que vamos a jugar mañana. Puede ser que me preguntes lo mismo dentro de 2 semanas, pero de momento ganar el primero. No cambiaría por nada la victoria del domingo. Independientemente de cómo valoramos la Copa, lo bonito que puede ser pasar otra eliminatoria, lo que supondría para nosotros y para el club, pero estamos muy centrados en el partido del domingo y ojalá podamos conseguir otra victoria. Nos estamos mal acostumbrando, pero bueno, trabajamos mucho para poder alargar esta situación y esta racha.
Y mucho se habla del parón internacional, del virus FIFA, pero claro, en segunda división también hay internacionales. Es el caso de Cissé y de Neyú. Esta es la queja que ha hecho hoy el técnico del Leganés.
Por cómo nos los devuelven y con cuántos días después del último partido, porque eso sí que influye. Que tú puedas preparar la semana con Cissé y con Iván desde el miércoles, que jugaron su partido el martes a las 2 de la tarde, a que se reincorporen el jueves a las 6 de la tarde, porque es cuando llegan sus vuelos. Ahí creo que hay mucho margen de mejora y es donde las federaciones tienen que hacer bastante hincapié. Es un llamamiento, supongo, no sé si le pasará a todos los clubs, pero dentro de los clubs que hacemos jugadores, estoy convencido que los más humildes tenemos más problemas para los retornos de nuestros futbolistas.
El domingo a las 9, partido para el Alcorcón, partido complicado en Cornellá ante el Español de Barcelona. Y bajamos un escalón, Primera Federación, jornada número 14, mañana partido adelantado a las 6 de la tarde, Alcoyano-Castilla. Para el domingo quedará el Fuenlabrada-Unionistas, el Majadahonda-Sestao y el Algeciras-Atlético de Madrid B. Pero nos vamos a centrar sobre todo en el partido en el Fernando Torres, el domingo a las 12, Fuenlabrada-Unionistas, sobre todo por la gran racha de resultados que lleva el equipo de Carlos Maravilla Martínez, 20 de los últimos 24 puntos, lo que le ha hecho asomarse a los puestos de promoción a tan solo un punto y a 5 del liderato. Buena culpa de ello tiene también uno de sus delanteros que está con nosotros hoy en el partido de la una de Onda Madrid. Diego Gómez, Diego, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Estáis contentos, supongo, por esta buena racha de resultados, no?
Sí, la verdad es que trabajar así, con esta buena dinámica que lleva el equipo, pues da gusto y ojalá que sigan así las semanas.
Arrancó la temporada muy mal, 5 partidos sin ganar, pero ahora lleváis 8 sin perder. Pero seguro que Carlos, el míster, os dice que pasito a pasito, ¿no? Que la línea es muy, muy, muy delgada entre ganar y perder en esta categoría.
Sí, empezamos con mala dinámica, con esos pequeños detalles que parecía que siempre se iban para el otro lado. Es verdad que equipo muy nuevo, jugadores que no nos conocíamos, con un técnico también nuevo, pero yo creo que hemos sabido adaptarnos muy bien, nos conocemos ya al equipo por completo y yo creo que se está viendo también reflejado en los resultados de estos últimos 2 meses.
Y puntos que llegan en el 96 ante el Logroñés, en el 93 y en el 95 ante el Deportivo, en el 91 gol tuyo ante el Sabadell. Como se suele decir, vuestros partidos hasta el final, hasta el rabo todo es toro, como se suele decir, ¿no? Uy, parece que tenemos algún problema con la comunicación con nuestro protagonista, con Diego Gómez, el delantero del Fuenlabrada, que bueno, pues nos estaba contando de esa magnífica racha del conjunto madrileño. El domingo a las 12 juegan ante Unionistas a las 12 del mediodía, un equipo, el Unionistas, que todo lo contrario, viene de una racha de 6 partidos sin conocer la victoria. Vamos a ver si nos escucha, le hacemos una preguntita más a Diego sobre el partido del domingo. Diego, ¿sigues ahí, no?
Sigo aquí.
Digo, que no hay que fiarse del Unionista a pesar de esa racha de 6 derrotas consecutivas que lleva, o 6 partidos sin ganar, mejor dicho.
No, sabemos que todos los equipos no van a poner las cosas difíciles. Sabemos que una victoria puede, de cualquier equipo, puede pasar en cualquier momento. La categoría es muy igualada y nada, no nos podemos relajar por ese dato. Y tenemos que fijarnos en nosotros mismos para volver a sacar los 3 puntos y hacerlo fuertes en el Torres.
Venga, Diego, un abrazo fuerte y a ver si el próximo día podemos escucharte un poquito mejor. Un abrazo, hasta luego, suerte para el domingo.
Adiós.
Hasta luego. Segunda Federación, jornada número 13. El Getafe B recibe al Mensajero el domingo a las 11:30. A las 12 tendremos derbi Navalcarnero a Darbe. A la 1 de la tarde el domingo, Atlético Pasaur Saria. Y cerrará la jornada el domingo a las 5, el Villanovense San Sebastián de los Reyes. Cambiamos de balón, cogemos el naranja. Álvaro Raya, otra victoria más del Madrid en la Euroliga. Eso sí, era ante el colista.
Sí, sí, era contra el colista. Pero bueno, mira, reinicia el contador de victorias y sigue invicto en Euroliga. Aplastó al Alba Berlín de 24 puntos, nada más y nada menos, 99-75. Los de Chus Mateo, además, no perdieron ninguno de los cuatro cuartos. Ya en el cuarto cuarto se llegó a poner con 32 puntos anotados, su mejor cuarto de todos. Y los mejores del partido fueron Mario Gezonia, que destacó con 26 puntos, 4 rebotes y 25 de valoración, y los dos bases que sumaron entre los dos 23 asistencias. Este era el análisis de Chus Mateo tras la novena victoria seguida del Real Madrid en Euroliga.
Bueno, hemos sacado un partido más de Euroliga, siempre complicado, siempre difícil. Si bien es cierto que Alba Berlín, que es un equipo peligroso, hoy venía con algunas bajas que obviamente han sido muy sensibles en su juego, en su forma de ejecutar las jugadas, y seguramente eso también nos ha beneficiado un poco, ¿no? En cualquier caso, creo que sin hacer un partido brillante, pues hemos hecho un partido práctico, hemos sido capaces de sacar un partido más de Euroliga, hemos rotado con todos, hemos dado minutos a todo el mundo.
Es importante esto último de Chus Mateo, el reparto de minutos, porque el Real Madrid afronta 5 salidas en los próximos 14 días. La jornada que viene tiene las dos primeras de Euroliga con partidos ante el Maccabi y Fenerbahce. Antes viaja a Andorra este domingo a las 12:30 para disputar su encuentro de ACB.
Y no nos olvidamos de la Leboro, novena jornada. Mañana juega el Fuenlabrada.
Sí, juega el Fuenlabrada, que va 13º, solo ha ganado 2 partidos. Viaja a Oviedo, el 11º, para jugar su partido a las 5:30 mañana sábado. El Estudiante recibe el domingo al Valladolid, que marcha octavo, el Estu primero, 7-1, y juegan el domingo a las 6:30.
¿Y las chicas de Estudiantes?
Las chicas de Estudiantes juegan este domingo a las 6:30.
A las 6:30, enseguida contamos contra quién, porque tenemos que hablar. A ver, dime.
No, que es a las 6, que lo he dicho yo mal. Juegan domingo a las 6 contra el Barça, octava contra novena.
Bueno, pues ya está, arreglado. Vamos a hablar de motor, que nos espera un fin de semana espectacular. Acaba de arrancar ya con los entrenamientos libres la primera tanda en Cheste, ese campeonato del mundo en juego con Jorge Martín y con Vanaglia. Conexión con nuestro especialista en el motor, Juanma Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, todo preparado aquí en Cheste para vivir el último gran premio de la temporada, el decisivo. Y ha arrancado este primer entrenamiento libre con Johan Zarco, compañero de Jorge Martín en Pramac, siendo piloto más rápido del día, siendo segundo Guillermo Antonio, el piloto ganador de la semana pasada, y donde el piloto madrileño, nuestro Jorge Martín, ha terminado tercero, demostrando que llega dispuesto a luchar por el Mundial a pesar de los 21 puntos que existen de diferencia con Pecco Bagnaia, que recordemos, hoy ha estado lejos, ha terminado en 13ª posición estos primeros entrenamientos libres. Son 37 puntos los que hay en juego, luego matemáticamente es posible, y con todo, la clave es mañana. Jorge Martín debe ganar y recortar el máximo de puntos posibles al italiano en una carrera de sprint donde ya ha ganado 8 veces este año y donde lo que buscamos es que sea el domingo cuando se decida el Mundial, y ahí la presión y el calor de una grada que está enfervorecidamente a favor del piloto madrileño puedan sumar para optar hasta el último metro a ser campeón del mundo. Recordemos, horarios clave: 3 de la tarde mañana la carrera al sprint con 13 vueltas, y el domingo a las 3 de la tarde la carrera de MotoGP, 27 vueltas, donde se decidirá el campeón del mundo este año.
Pero además tenemos Fórmula 1 en Abu Dhabi, también última prueba del Mundial, en juego el título honorífico de ser el mejor piloto español entre Sainz y Alonso.
Sí, también hemos tenido primera sesión de entrenamientos libres en la Fórmula 1, una sesión que destaca por el número de debutantes que ha habido, y es que por normativa debía dar lugar a que muchos pilotos dejaran su asiento a estos jóvenes, y donde hoy la primera posición arrancando el fin de semana de Gran Premio ha sido para Russell, por delante de Felipe Drugovich, el piloto probador de Aston Martin, que ha ocupado el asiento de Fernando Alonso, siendo tercero Ricciardo, con Carlos de séptimo, el primer Ferrari del día de hoy, y la esperanza de ver a unos Aston Martin que han estado por delante de unos Red Bull pues quizá podría ilusionarnos, pero no es cierto. Los pilotos de Red Bull fueron también jóvenes debutantes, con lo cual hay que esperar a la segunda sesión de libre para sacar conclusiones sobre lo que pueda devenir este fin de semana, donde recordemos, mañana la clasificación será a partir de las 3 de la tarde y donde la carrera del domingo desde las 2 con 58 vueltas para cerrar también el Mundial de Fórmula 1.
Gracias, Juanma. Y a puertas del fin de semana, pues les traemos una propuesta de ocio. Se celebra este fin de semana el IFEMA Horse Week en el pabellón IFEMA de Madrid. Una cita para los amantes de la hípica, pero también una magnífica propuesta de ocio para toda la familia. Álvaro Rayo nos lo cuenta.
Una oportunidad de ocio para todo aquel que busque una experiencia distinta este fin de semana. Así nos lo cuenta Álvaro Arrieta, presidente de Oxer, la empresa encargada de organizar este evento.
El consejo es que vengan y disfruten. Todas las zonas, cada metro cuadrado del pabellón 12 y 14 de IFEMA relincha durante IFEMA Madrid Horse Week. Y hay planes muy divertidos, tenemos una pista de espectáculos de principio a fin. Stands, zona gastronómica y una zona infantil para que con los ponis los niños tengan su autismo hípico. Talleres para los más pequeños, incluso un pequeño circuito de coches.
Álvaro, la IFEMA Horse Week lleva ya 10 temporadas organizándose con un gran éxito. ¿Qué novedades tenemos este año? ¿Cuál es el atractivo para aquellas personas que han acudido a ediciones anteriores?
Bueno, las principales novedades de esta edición de 2023 son el espectáculo de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre. Cumplen 50 años y lo celebran con nosotros en IFEMA Madrid Horse Week. Un espectáculo increíble que tendrá lugar el sábado como cierre de jornada. Y también el Congreso de Herradores. Es la primera vez que se celebra en algo así en España. Vendrán ponentes internacionales muy importantes y tenemos más de 150 herradores.
Al evento acuden las grandes empresas ecuestres del país y es también un espacio de negocios en los que se mueve mucho dinero. Es un sector con gran importancia económica para el país, ¿verdad, Álvaro?
Pues sí, la industria, todo el sector se dará cita en IFEMA y bueno, cifras del año pasado habla de 0,6 puntos del PIB, lo que viene a ser casi 7.800, creo, millones de euros, que es lo que genera el sector ecuestre en España. La hípica española está en un muy buen momento, está en un momento en el que ha crecido el número de licencias, ha crecido en volumen, se ha consolidado, España absolutamente consolidado como un país número uno en Europa en destino del turismo de competición. Por lo tanto, bueno, pues la hípica en España además, pues a nivel de practicantes ha crecido muchísimo y también a nivel de competición.
Está claro que la hípica española pasa por uno de sus mejores momentos. Este fin de semana también podremos disfrutar de ver a los mejores jinetes del mundo y de las disciplinas más clásicas de la competición. De hecho, como nos cuenta Álvaro, España está clasificada para algunas en los Juegos Olímpicos.
Es una gran oportunidad para ver a los mejores jinetes, liderados por Henrik von Eckermann, que es el número uno del mundo, y por supuesto pues nuestros mejores jinetes españoles, liderados por Eduardo Álvarez Aznar, el madrileño. En doma clásica viene muy fuerte Francia, que traen varios jinetes muy bien posicionados en el ranking y muy en forma, pero confiamos en nuestros jinetes y bueno, especialmente contentos porque tenemos a Bea Ferrer Salat de nuevo compitiendo en IFEMA y bueno, pues siendo la amazona que más triunfos tiene en la Copa del Mundo aquí en Madrid, pues tenemos mucha esperanza en que los españoles hagan un gran papel también en doma clásica. Tanto el equipo de salto de obstáculos como el equipo de doma clásica están clasificados para los próximos Juegos Olímpicos en París en 2024 y a los españoles que nos representarán, tanto en salto como en doma en París, pues podremos verles competir.
Mucha suerte para nuestros jinetes este fin de semana y esperemos que los espectadores disfruten de una jornada espectacular.
Y a las 3, deportes en Telemadrid. Carol, ¿qué nos vais a contar?
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Otro día más tenemos que hablar de racismo. El jugador del Real Madrid, Rodrigo, ha denunciado los ataques que sufren en redes sociales y todo tras su encontronazo con Messi en el Brasil-Argentina. En lo deportivo hablamos de la última hora del Real Madrid, antes de su partido del fin de semana ante el Cádiz, igual que el Atleti, que recupera efectivos de cara a su encuentro mañana frente al Mallorca. Ya sabéis que buscan la victoria 18 en casa los rojiblancos. Hablaremos del Cholo con excompañeros que le conocen muy bien, con Toni Muñoz, con Kiko y Solozábal. Ya le veían maneras de entrenador exitoso cuando compartieron vestuario con él. Toda la previa del Getafe y del Rayo. Ojo que los vallecanos reciben al Barça. Hablaremos también del Leganés y escucharemos a su técnico. Terminamos con las retransmisiones del fin de semana. Gala de la Mujer Deportista, partido de la Superliga Infantil, Torrejón, Atlético de Madrid y el Open de Tenis, Ciudad de Alcalá.
Se queda con los servicios informativos. Buen fin de semana. Adiós.